Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 300, decimonoveno capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Estamos en semana de selecciones, puesta de largo para España, concentrada estos días entre Córdoba y Madrid. Nos espera Brasil en doble partido antes Hungría. Nos espera una de las sensaciones del pozo, Fernando. Hablaremos también de ese clásico que se saldó con victoria del Pozo en Torrejón, de lo apretadísima que se pone semana a semana la lucha por todo en la clasificación de la Primera División. Lo haremos con Óscar García, con Teresa Sendín y con Gregorio León. En el capítulo de Futsaleros por el Mundo nos vamos a quedar cerquita, en París, esta semana para charlar con Jonathan Cámara. Y vamos a repasar con Alba Ada y Yolanda Sánchez del Fútbol Sala Femenino, la segunda división masculina. Así que todo esto y más, preparados para empezar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy.
Nunca te he mentido. Programa 300, te Teresa Sendín y con el director Pachucho. ¿Qué te parece?
La gente ya está hablando de mí.
Es que al final es como celebrar un cumpleaños con el
sin tarta
y con el cumpleañero en la cama. Es que al final el cumpleaños te queda como tibio, es como bueno, saludas y bueno, dejas un regalito en la mesita y te vas, ¿no? Y dices, bueno, y mejórate, hombre, ya. Que bueno, que como la copa está cerca.
Habrá que celebrarlo en la copa.
Yo creo que sí, que ya vamos.
Como tenemos pocas excusas para celebrar cosas en la copa, pues tenemos que inventarnos una. Entonces, pues.
Tenemos muchas cosas en la vida y encima el fútbol nos la sigue poniendo en bandeja. O sea que la copa en Valencia que sigue tomando forma y
pues, contando los días.
Haremos seguro que cosas interesantes. Tendremos oportunidad de celebrarlo, pero ya cuando estemos todos.
Claro.
Alegres y felices y ya todos buenos. Es que está Santi, ¿qué es eso? Es que esto de tener...
No se puede trabajar tanto.
Hay que fomentar la natalidad, pero iba a decir, tener tantos niños.
Tampoco.
Yo, es que con dos niños pequeños se te pega...
Ya, con dos, como decía mi abuelo, ya he cumplido con Dios y con la patria.
Menos la hermosura está. Todo, correcto. Bueno, en fin, que en cualquier caso, esta semana, cumpleaños... No, es que no es cumpleaños, es cumple programas 300 al margen, que lo decimos, lo celebraremos como se merece. Nuestro bueno de Peri ha querido homenajear a Venezuela en una semana que está siendo complicada, por decirlo de alguna manera. Venezuela ha sido protagonista y es por eso por lo que bueno, pues se pone en pie este homenaje que ha querido hacer Peri con los cantantes venezolanos de ayer y de hoy. Y vamos a comenzar este Futsal Cope 300 por el que es considerado el mejor cantautor venezolano, que muchas de sus canciones han sido interpretadas por otros cantantes, pero de las que él es el autor. Hablamos de Franco De Vita con este Y tú te vas, una canción que la hizo famosa Chayanne y con la que damos comienzo este Futsal Cope. Bueno, nos vamos a ir directos a las tripas de la concentración de la selección española por tierras andaluzas. Es buen cartel para este Futsal Cope 300 charlar con el mejor jugador joven del mundo de Fútbol Sala. Y lo dice, lo podíamos decir nosotros, pero también lo dijo Futsal Planet. Don Fernando Aguilera. Fernán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, enhorabuena no solo por ese reconocimiento, por ese buen inicio de la concentración de estos 8 días con España, por ese hat-trick, sino por todo lo que te está pasando en estos últimos meses. Qué manera de crecer a nivel deportivo, Fernán.
Muchas gracias. La verdad es que comenzar así la temporada está siendo para valorarlo y para estar muy feliz de ello.
Con 23 años, es que eres demasiado joven. Tu trayectoria es muy buena, no solo con el filial del Pozo, también con el primer equipo, por los títulos que vais sumando poquito a poquito y también, bueno, pues por toda la trayectoria internacional, ¿no?, con categorías inferiores, pero ¿te da la cabeza para gestionar todos estos éxitos, para saber asimilarlos poco a poco y no perder un poquito el norte? Porque es importante, yo creo, y difícil.
Bueno, al final siempre hay que ir poco a poco, quemando etapas, como siempre decimos, y bueno, muy contento de que vayamos sumando. Fue muy importante entrar en la selección y está siendo muy importante que sigan contando conmigo, y la verdad que muy feliz, muy contento de poder venir e intentar ayudar en lo máximo posible.
Bueno, evidentemente es pronto para hablar del Mundial, pero estar ya siendo habitual, entre comillas, es poco tiempo el que ha pasado, pero en las listas del nuevo seleccionador, sin duda alguna, te hace ya, por lo menos, agrandar un poquito la perspectiva ya con la camiseta de la selección española.
Bueno, aquí en España ya sabemos que es muy complicado entrar en todas las listas y bueno, una vez que viene la primera vez, siempre sigue soñando con volver y te vas para el club a seguir trabajando duro para que el seleccionador cuente contigo en la siguiente. Y en este caso, bueno, Fede está confiando en mí, me está dando esa confianza que es muy importante para todos los jugadores y, bueno, muy contento y sobre todo trabajando muy duro para devolverle toda esa apuesta que ha tenido por mí.
Tú, antes de ir a la selección española, ¿quién era tu referente? ¿Quién es tu ídolo? ¿En quién te fijabas? ¿En quién te gustaría parecerte cuando vayas a colgar tu camiseta y decir, pues mi referente era, no sé, hay muchos, la verdad, pero bueno.
Hay bastantes, pero bueno, yo me quedo con Quique, que pude tenerlo incluso de compañero y entrenando bastantes veces con él y demás, y ahora lo tenemos en el equipo y bueno, todos los valores que tiene Quique son inigualables y la verdad que ojalá algún día pueda decir que consiguió la mitad que él, porque va a ser casi imposible igualarle, porque ya sabemos que Quique es un referente a nivel mundial y si hablas de fútbol sala, hablas de Quique. La verdad que en todos los aspectos ha sido mi ídolo y bueno, tengo también la suerte de compartir vestuario con grandísimos jugadores como Miguelín, como puede ser Pito, como pueden ser otros que han pasado por el club y bueno, muy contento de poder haber aprendido muchísimas cosas de ellos y con ellos me quedo.
Oye, ¿cuánta gente se trasladó desde Algarinejo hasta el Palacio de Vistalegre?
Bueno, pues creo que fueron unos 100 y algo, no sé exactamente bien, pero bueno, la verdad que mi pueblo Algarinejo se vuelca cada vez que puede conmigo y cada vez que tiene la oportunidad de que juegue cerquita, se desplazan siempre un montón y porque ayer era día entre semana y tal, si no seguramente hubiera venido hasta más gente.
Es que esos son 2-3 autobuses mínimo, es que es una barbaridad.
Sí, el Algarinejo siempre ha respirado un montón fútbol sala y sigue gustándole muchísimo y se nota que la gente cada vez que puede y bueno, apoyándome a mí también que hace un gran esfuerzo y cada vez que pueden vienen a verme.
¿Tienen ya entradas toda esa buena gente para el Wizzing Center o no?
Bueno, lo que pasa es que pilla más lejito. Si no, seguro que estarían allí otros pocos autobuses, 100%.
Bueno, tú ya sabes lo que es jugar allí. El año pasado, no con buena suerte en este caso, con el Pozo, pero ese escenario pinta muy bien el partido. Fíjate que antes jugáis otro partido en Cáceres, pero es en concreto por el escenario que todo lo que ocurre en el Wizzing Center parece que tiene se viste de una manera diferente, ¿no? Y no deja de ser un partido amistoso. Pero yo supongo que eso se vive de forma especial, ¿no?, desde dentro, aunque tenga, como decimos, ese carácter amistoso, entre comillas.
Bueno, nosotros en toda la concentración vamos con la idea clara, que es ganar todos los partidos y bueno, cada partido tiene su punto especial. Sí que es verdad que al final jugar en un escenario como el Wizzing Center da un plus de motivación, pero bueno, yo creo que estar en la selección y poder jugar cualquier amistoso en cualquier sitio del mundo es para estar orgulloso y vamos todos los partidos con la misma ilusión y la misma ganas de ganar el partido. Y como digo, al final todos los partidos tienen esa cosa que todos los días no se puede decir que se representa a España.
Quería también preguntarte por la marcha durante la temporada con el Pozo, porque el otro día ese 1-3, importante resultado obtenido en Torrejón frente a Movistar Inter, es un golpe encima de la mesa ante un rival directo. ¿Qué conclusiones, qué sensaciones o qué sacasteis de esa victoria en Torrejón?
Bueno, igual que sí que hemos tenido algunas derrotas dolorosas, en la victoria seguimos pensando igual. Hemos trabajado igual cuando perdimos contra Segovia, igual que la semana que hemos ganado a Inter. Yo creo que el equipo era consciente de que llegábamos en un buen momento. Sabíamos que habíamos trabajado durísimo y que nos merecíamos ya una alegría para nosotros y para nuestra afición, que siempre está con nosotros. Y bueno, la eliminación en penalti contra el Barça sí que fue dolorosa y teníamos que darle la vuelta a la situación y qué mejor que hacerlo contra Inter en Madrid.
Ahí te iba a preguntar, que la Copa del Rey este año, en algún lugar estaba escrito que este año no tocaba, porque dime tú, si después de no sé cuántos penaltis no conseguís el pase a la Final Four, es que este año no tocaba.
Sí, la verdad que a veces un poco la suerte sí que influye, sí que es verdad que hicimos un buen partido, que es para estar orgulloso. Durante los 40 minutos y la prórroga creo que fuimos superiores, que nos merecimos incluso eliminar al Barça antes, pero bueno, una vez que llegan los penaltis, ya se llame suerte o eficacia, al final se lo llevaron ellos y nada, nos tocaba levantarnos y estamos muy agradecidos a la gente que vino a vernos y demás. Y lo que digo, al final el deporte nos dio la oportunidad del sábado siguiente quitarnos la espina y lo hicimos y a partir de ahí, cuando volvamos al club, a seguir luchando, que todavía nos quedan muchos objetivos por delante.
Fernan, que es un placer haber charlado contigo. Gracias por atender la llamada de Futsal Cope y que siga la temporada también como, por lo menos, también como hasta ahora.
Un placer mío. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo, que vaya bien.
Un abrazo, chao.
Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti. Con esta química que se siente.
La tertulia de Futsal Cope.
Ya no puedo caer, ya no puedo caer. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo caer, ya no puedo caer.
Cantante venezolano en salir al estrellato fue Danny Ocean, que hace 2 años triunfó con Me Rehuso. El problema que ha sufrido su país no le ha permitido poder salir y no poder hacer promoción de su disco ni conciertos. Tema totalmente reconocible y que nos invita a escuchar nuestro buen amigo Peri. Nos escucha por ahí Gregorio León. ¿Qué tal? Muy buenas. Desde
Andalucía. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
Enseguida va a estar Óscar García y, bueno, Teresa, venimos de escuchar a Fernando. Don Fernando, que con 23 años, sensacional la temporada que está haciendo con el Pozo. Es la temporada de confirmación de este jugador, que además está rindiendo y a qué nivel con la selección española, Gregorio.
Sí, tampoco constituye ninguna sorpresa, porque hemos visto el crecimiento año a año, temporada a temporada, del futbolista granadino, y no me extraña que ahora esté siendo uno de los puntales de la selección española, uno de los puntales obviamente del Pozo, y por eso tampoco debe extrañar que quiera amarrarlo, teniendo en cuenta que acaba contrato en el año 2020 y me consta que ya hay contactos entre las partes con el fin de ampliar ese contrato, porque es objeto de deseo de clubes que se están fijando en la evolución ascendente del futbolista actualmente del Pozo.
Óscar García, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, tenemos que hablar evidentemente de la selección y de ese gran clásico que tuvimos el pasado domingo. La selección española, hay que recordar que en estos días está jugando ya la ronda preliminar, la primera ronda de todas las que constituyen este largo camino, para muchas selecciones, no es el caso de España, hasta el Mundial de Lituania. Y hay gente que no está muy habituada, que ve a la selección española en momentos muy puntuales y demás, que dice, es que joder, no conozco ni a la mitad de ellos. Claro, se te ponen nombres en la mesa como el de Fernando, como el de Juan Emilio, jugador del Peñíscola, que se mezclan con los Lozano, con los Miguelín de toda la vida, y al final tenemos, es lo que da cuenta de que tenemos jugadores jóvenes, sobradamente
talentosos y que lo va a tener complicado Fede Vidal. Mola que la selección española esté así.
Sí, siempre viene bien que venga gente nueva apretando y que pues eso, que exijan a los veteranos. Al final, en la selección española generalmente nunca se ha hecho una renovación muy abrupta, entre otras cosas porque en el fútbol sala había muchas competiciones muy seguidas, entonces es muy complicado el decir cierro un ciclo y apuesto por una generación nueva absolutamente. Ahora sí que había un poco esa oportunidad porque había mucho plazo desde el último mundial hasta, desde el último europeo hasta el siguiente mundial, había mucho espacio. Ha apostado la selección con el cambio de seleccionador, con Fede. Ya hubo continuismo ahí, lo ha hecho también en la lista. Pero bueno, siempre jugadores como Fernán en este caso, que como se suele decir, ha tirado la puerta abajo y ha entrado la selección con galones porque se lo ha merecido. Y al final, cuando un jugador rinde así, cuando un jugador llega a un equipo como el Pozo, de los grandes, y pelea y se convierte en un hombre importante ahí, pues es que las puertas de selección se tienen que abrir, sí o sí.
Y eso que también te pregunto a ti, Gregorio, porque tú vives más de cerca la actualidad del Pozo. Con la cantidad de españoles que hay este año, se podía sacar un quinteto perfectamente de españoles del Pozo, tranquilamente. Sí. Y poder ganar un quinteto que lo conforme pues Fede, Darío, Andresito.
Juanjo en la portería, debe decirle. Fernán por la parte izquierda, Miguelín por la derecha, Alex, Andresito de pivotes. Fíjate, es que sencillo lo he puesto y todavía tengo por ahí algún jugador más, porque no olvidemos es que incluso Fede Vidal ha llamado por fin a Fabio y también ha entrado en las convocatorias el guardameta madrileño. Y alguno que se me escapa, ¿no? Alguno que ahora mismo no tengo en la cabeza, pero vamos, es que en efecto el Pozo puede presumir de jugadores nacionales y puede presumir de estar aportando futbolistas que o han estado o están aún en la plantilla del equipo charcutero.
Sí, sí, que es la confirmación también de esa renovación, ¿no? Después de la crisis de fichajes que hubo en su día y cómo Justochi está tirando. A lo mejor no está haciendo el juego más espectacular, más bonito, pero es muy efectivo.
Y sobre todo, compañeros, yo creo que el equipo se ha revitalizado después de un discurso ya agotado, y seguramente habrá gente que pueda estar en desacuerdo con esto que estoy diciendo, pero yo creo que nadie echa de menos a Duda en este momento, con todo lo que fue Duda, porque hizo unos años estupendos y eso no se le debe discutir, no queremos regatear ese trabajo hecho, pero llegó un punto en el que ya el equipo no funcionaba con él, y entonces la Junta Directiva, con buen criterio, decidió ese cambio, y ya digo que ha sido un soplo de aire fresco, que se viene confirmando casi partido a partido. Es verdad que supuso pues un cambio de planes el hecho de que el equipo haya caído en cuartos de final, pero es que ha caído frente al Barcelona. El año pasado caía ante el Plástico Romero de Cartagena, y no olvidemos que el Barça elimina el Pozo en la Copa del Rey este año en el penalti 24. El otro día gana en la pista de Torrejón, hacía mucho tiempo que no ganaba ahí, de hecho el año último perdía por 4-1, y la gente está encantada con el trabajo de Justosi porque ha sintonizado plenamente no solamente con la plantilla, y es algo visible, sino también, por supuesto, con la afición.
Yo creo que más allá de lo que es propiamente el juego, que no sé si realmente hay tantísima diferencia, al final los jugadores son los mismos y tampoco me ha sacado muchísimo, yo creo que ha habido sobre todo un cambio fuerte en la mentalidad, en el, sí. No sé si quitar complejos, no sé si ganar confianza, pero al final sí que ha metido eso en el equipo y también lo ha metido en la afición. Me da la
¿Sabe
sensación?
La diferencia, Óscar? Mira, con duda por comparar las dos etapas, la que ha tenido el Pozo, gloriosa en muchos momentos, en muchísimos momentos con duda en el banquillo, y la actual. Cuando el equipo caía frente a Barça o Inter, cuando el equipo perdía una final frente a Barça o Inter, el discurso siempre era, es que tenemos un presupuesto más limitado, es que el plantillón que tiene Interview, el equipazo que tiene el Barça, y ahora no. Justosi dice, vale, todo eso ya lo sabemos, pero a mí no me sirve de excusa, no me sirve de coartada, no podemos ampararnos en esas excusas o justificaciones para no intentar pelear por los títulos, y el discurso es plenamente ganador. Eso no significa que el equipo vaya a ganar algún título esta temporada, pero ha cambiado completamente la mentalidad y por eso no hay nada imposible en este puesto. Yo creo que ese es el discurso que ha calado, eso es lo que ha empapado ya completamente al club, y eso es lo que están percibiendo claramente los jugadores, ese mensaje, ese veneno que ha infiltrado, ese veneno bueno que ha infiltrado, y esto sí, en vena a sus propios futbolistas.
Sí, porque es eso, porque al final todo su mensaje son esos de no me vale, yo que vengo aquí a pelear, yo vengo aquí a ganar, yo me da igual lo que me digas, que yo vengo a ganar, y que al final sí que lo ha metido eso, y ahora mismo el Pozo está en la situación en la que, pues yo creo que siempre lo digo yo, que muchas veces no es tanto exigir títulos como exigir pelear con ellos. Al final, como has dicho tú, no es lo mismo quedar en Copa del Rey en cuarto de final contra el Barça después de tirar 24 penaltis, después de... Al final Fede se ha quedado marcado porque es el que falla, pero es que Fede se ha parado, sí. Se para
no,
dos.
No. Fede si mar- es si el héroe de la noche. Sí, claro. Oscar, es que Fede invita a sus compañeros hasta en dos veces para meter al equipo en la Final Four. Y primero falla Sousa y después falla Andresito. Es que Fede hizo su trabajo, pero de sobra, por duplicado. Los otros no.
Claro, por eso digo que al final queda... no es lo mismo caer ahí, que como dices tú, caer contra Cartagena, aunque también fuera por penalti, si no me equivoco. La otra
pero
vez
no estamos de final, pero, y claro, mucho antes. No, y luego Cartagena no es el Barcelona. Claro, aquel Plástico Romero no tiene nada que ver con este equipo. Claro. El Cartagena, el Plástico Romero, tenía un presupuesto de 400.000 y el Barça se acerca a los 6 millones de euros, por comparar los presupuestos.
Que al final hablan muchas veces de que al final la diferencia entre ganar un título o no ganarlo suele ser muy pequeña. Me voy al último europeo de España. España pierde por un doble penalti en la prórroga de Bruno Coelho. Si Miguelín antes de la prórroga hubiera marcado el doble penalti que pega en el larguero,
sí, es
España
verdad.
Sería campeona. Entonces al final estamos hablando de que es cosa de centímetros, cosa de muy poco. Y entonces yo creo que lo que hay que exigir a estos equipos es estar ahí, llegar a ese punto. Luego puede ganar o puede no ganar, pero tienes que llegar a ese punto. Hablando de Inter ahora lo está ganando todo, pero es que Inter en la época anterior no es que perdiese contra el Barça o perdiese contra el Pozo, es que perdía contra el Ovelle. Entonces al final el problema es ese, es decir, mira, tú estás llegando a las finales, tuvo la época duda, también tuvo una época que se estrellaba siempre contra la máquina verde aquella, pues mira, pero es que le estás peleando, es que le estás llevando las finales a 5 partidos. Bueno, pues tampoco vas a pedir más.
Para el Pozo, lo que no era aceptable es caer en octavo de final con Plástico Romero de Cartagena en casa o caer en cuarto de final en el Wizzing Center frente a Palma. Eso no era aceptable. O incluso caer en semifinales frente al Barcelona sin siquiera llegar vivo al tercer partido. Es decir, ese discurso estaba agotado. Y en ese aspecto, el equipo ha dado un paso al frente. Y yo no sé si este va a ser el año. Mi sensación es que el Pozo de la próxima temporada va a ser mejor que este, es mi percepción, porque además Giostosi llega y se encuentra con situaciones y jugadores que no ha fichado él, con lo cual yo presumo, creo que la próxima temporada la plantilla va a ser mejor y que va a ser más del gusto de Diego Giostosi, que con lo que tiene le está sacando todo el pringue, como dice claramente la clasificación.
Sí, lo que está haciendo yo creo que es poner los cimientos y a partir de donde tiene que construir un poco... lo hablamos en este programa hace un par de años, tres, cuando me decían, no, Andreu Plaza tiene que ganar. Digo, no, Andreu Plaza tiene que poner la base el primer año y el segundo es el que se le tiene que exigir ganar algo. Yo creo que a Giostosi un poco es eso. Este año que ponga la base, que pelee, que lo que quieras, y al año que viene sí que habrá que exigirle un punto más. Pero en este yo creo que de momento lo que está haciendo se hace muy bien.
Bueno, quería preguntaros también, os ha dejado claro Fernando que les fastidió entre esa eliminación de la Copa del Rey, que se han resarcido ante Inter en esa victoria del pasado domingo. ¿Qué lectura podéis sacar vosotros de ese partido, sobre todo del estado de Inter, si preocupa o no preocupa, y de lo que estamos hablando de esa buena racha del Pozo? Gregorio.
A mí me preocupa el hecho de que Inter haya perdido tantos puntos ahí en Torrejón, justamente. El otro día yo creo que salió un punto relajado. Se pone por delante 0-1 y cree que, o 1-0, mejor dicho, y cree que el trabajo ya lo tiene hecho. Yo vi, por supuesto, vaya por delante el trabajo de disciplina, de rigor, de entrega, de sacrificio del Pozo. Pero yo al Inter lo vi con una velocidad menor, como pensando que el Pozo venía cansado después de una eliminatoria muy exigente del miércoles de Copa del Rey frente al Barcelona, y cuando vino a darse cuenta que daban 2 minutos, tuvo que sacar portero jugador, y para mí sobre todo hay una lectura en clave psicológica que nos deja este encuentro. Yo creo que toda esa mochila cargada de piedras que llevaba el Pozo, que solamente había ganado una de las últimas 11 veces que había comparecido ahí en Madrid, antes en Alcalá y después en Torrejón, pues esa mochila la ha vaciado completamente, con lo cual en la siguiente cita, cuando vuelvan a citarse Inter y el Pozo, ya eso no va a estar ahí actuando negativamente sobre la cabeza de los jugadores. Y en ese aspecto también no solamente sirve la victoria, sino ese discurso ganador de Diego Giostosi, que decía claramente en la última rueda de prensa, después del encuentro del miércoles, que el Pozo no puede seguir jugando contra su pasado. Y yo creo que le ha hecho una peineta al pasado con la victoria del domingo, más allá de consecuencias clasificatorias. El hecho de que el Pozo quede ahora a 6 puntos del Inter, que es una distancia gorda, cuando faltan solamente 10 jornadas para que acabe la liga regular.
Oscar, voy enseguida contigo. Despido a Gregorio, que bueno, nos ha dicho, evidentemente el deber llama también. Te agradecemos sin duda estos minutos para hablar un poquito del Pozo, que sin duda es uno de los referentes de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Fernando Estrella en el partido de ayer. Gregorio, como siempre, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros por contar conmigo y nada, nos vemos prontito. Vosotros veo pronto, seguramente en Valencia, la siguiente cita, ya en la Copa de España, si no antes.
Sí, señor, vamos quitándole días al calendario. Gracias, Gregorio, un abrazo.
Hasta la próxima.
Bueno, Óscar, Teresa, nos quedamos con ese clásico, vuestra lectura, porque es interesante. Antes Fernando nos lo decía, dice que todo tiene su peso relativo, ¿no? Lo mismo te llega un rival pequeño que te gana, como ya ha ocurrido este año con el Pozo, que lo mismo, pues bueno, un partido como este, pues también hay que darle su importancia relativa, decía.
Sí, yo creo que en ese sentido le hace más bien al Pozo que mal a Inter. Y es curioso decirlo cuando luego mira la clasificación y ves a Inter tan atrás. Pero me da la sensación de que le hace muy bien al Pozo por eso, por quitarse la mochila como ha hecho Gregorio, pues al final el ver que es capaz, el estar arriba al margen de lo que en la pelea. Y Parente sí que verdad es que le vi espeso, le vi falto de idea, bloqueado. Una vez más, aunque la verdad que el gol lo mete en el minuto uno, pero una vez más un partido que pierde en casa después de haber ido ganando, que al final son muchos. Pero sí que yo veo al Inter con la seguridad que dan esos títulos y dentro de que le vi mal en el partido, sí que veo al equipo con la confianza de, bueno, es un tropezón, nos vamos a levantar y lo podemos sacar. Y no creo que... Es una mella, evidentemente. Al final es... José Velasco lo reconoció en la rueda de prensa después, que la segunda posición ya en la clasificación está muy difícil y la tercera la ve poco menos que imposible. Pero más allá de eso, en lo moral yo creo que bueno, pues es un golpe, pero tampoco es una cosa que vaya a dejar muy, muy tocado al Inter.
Teresa.
El domingo yo me fui del pabellón con la sensación de que nunca había visto a un Pozo ganando un partido de liga regular sin nada en juego, me refiero a títulos. Que parecían que habían ganado o la Liga o una Copa, porque las caras de felicidad, de alegría, de quitar su peso de encima, de por fin hemos conseguido ganar a Inter en casa, eran visibles no solo en los jugadores, sino en todos los estamentos del club. No dudo en que pensaban que pudieran lograrlo, pero cuando ya vieron que esa victoria se quedaba para ellos y que se acababa el partido y que sacaban 3 puntos de Torrejón, no recuerdo en los años que llevo siguiendo el fútbol sala verles con esa felicidad, esas sonrisas y esos abrazos y esas carreras para arriba y para abajo celebrando una victoria que dices, bueno, es que han ganado Copa y han ganado, sí, al margen de eso, que evidentemente es mayor, pero un partido de liga regular nunca les había visto así.
Fíjate, y es que son 6 puntos por encima de Movistar Inter, rival directo por absolutamente todo. Luego llegará la Copa y pasarán cosas, y llegará el playoff, sí, y seguirán pasando, pero...
Yo sé, Marcelo, como he dicho antes, yo voy más allá de esos 6 puntos. Yo creo que sí. Si la distancia fuera de un punto, la alegría sería muy, muy, muy parecida. Sí. O sea, yo creo que la alegría más por el hecho de ganar, de ver que le ganas, de ver que le has tenido... Bueno, le has anulado las ideas, porque al final yo creo que Inter hizo un mal partido y en gran parte fue por culpa del Pozo. Es más por eso que por el hecho de los 6 puntos como tal. Uh-huh. O sea, es decir, yo creo que... A ver, esto es fantasía, pero al final le dices a ellos, oye, ¿firmas una victoria así y acabar empatados a puntos? Y, pues, oye, sí, mira, si gano así, me da igual que estemos empatados a puntos. Pues al final es un poco eso. Yo creo que va mucho más allá de esos 6 puntos.
Pero sí, a mí me preocupa, en cuanto a Inter, que lleguen esos play-offs, porque sabemos todos lo que implica el factor cancha, sabemos lo que implica una eliminatoria más o menos sencilla. Estar segundo ya te pone un poco las cosas complicadas, estando ya tercero te arriesgas más a posibles cruces más difíciles, y es que no veo muy sencillo que puedan subir esas plazas, no por demérito de Inter, sino por mérito de los de arriba, tanto Barça como el Pozo, que van a perdonar muy muy poquito, y Inter tiene que aprovechar los mínimos tropezones que haya por si quiere meterse en el top 2 y estar un poquito más tranquilo.
Yo creo que tiene que mentalizarse mucho en que van a venir curvas a final de temporada. Y que con esa tercera posición, si quiere volver a ganar la Liga, va a tener que hacer casi una gesta, ¿eh? Porque de verdad que se le pone muy, muy complicado.
Y eso, bueno, quería decirte también, aprovechando también que el partido del Barça, el Barça que ahora mismo es líder, si nos fijamos con los puntos, pero también las sensaciones ante Peñíscola que ahora mismo es octavo, que es el que está marcando la línea, esa delgada línea roja que te deja fuera de los playoffs, y que el otro día ganó el Barça por un error de Peñíscola, 0-1 y hasta luego. Luego sí, es verdad que se falló un doble penalti, pero también te da la te da la idea de cómo se está poniendo la primera división.
Sí, y luego aparte es que hay equipos que se te dan mal, por lo que sea.
Sí, también.
Y Peñíscola parece que le tiene cogida la medida al Barça. Le ha ganado dos veces el año en el Palau. Es verdad que el partido de Copa del Rey fue más desigual. Pero al final son equipos que por lo que sea se te atascan y se, este Peñíscola parece que se le atasca al Barça y al final, mira, una cesión al final le dio el triunfo.
Luego también, si empezamos a tirar de los de abajo, pues ni te cuento. ¿Cómo le plantó cara el pasado fin de semana ante que era Parrulo, por ejemplo, a pesar de la derrota? Valdepeñas, que también hizo lo mismo ante Cartagena, que está enchufadísimo en casa. El mercado de invierno también está haciendo mucho, sobre todo con esos equipos de abajo, pero por eso digo que es ir restándole jornadas al calendario. Porque
nos
parece,
vamos a quedar cortos al
claro,
final.
Es que parece que queda, pero en tres meses se ha terminado la primera división.
Sí, en ese sentido yo creo que Oparrulo, por ejemplo, ha dado un paso muy, muy importante hacia la salvación. El otro día lo comentaba, que al final Oparrulo casi tiene que plantear la temporada que queda, más con todas las bajas que ha tenido. Planteárselo un poco en el sentido de marcarse finales, y ese de partido de Uma era una final y la sacó. Y luego, pues, Cartagena, que parece que, sobre todo en casa, se confirma que va a estar metido en la pelea por los playoffs y que, pues, está donde yo por lo menos le esperaba. No sé dónde se le esperaba, pero yo por lo menos le esperaba más o menos ahí.
Más tranquilo,
quizá un poquito más arriba. No, peleando por los ocho primeros. No sé si metiéndose entre los ocho primeros, pero por lo menos peleando. Yo ahora miro la... voy a principio de temporada, me enseñas esta clasificación...
Y me cuadra,
me la creo. Digo, oye, pues sí, mira, pues Jimby está ahí, vale, sí, normal. No lo que era hace seis jornadas.
Sí, para el equipo que tenía. Quería preguntaros, ¿tenéis ganas del partido del martes? Es un amistoso, pero es verdad que el Wizzing, lo comentábamos antes también con Fernán, parece que lo envuelve todo. Tú pones lo que sea, nos ponemos nosotros tres con una batería a tocar y con 2.000 personas y parecemos los Beatles ahí.
Quien diga que no le apetece un España-Brasil, por muy amistoso que sea, por muy pachanga que te hayas inventado, por lo que sea, miente. O sea, yo creo que todos estamos esperando medir fuerzas, ver cómo está cada uno, y me imagino que tanto los jugadores de España como los jugadores de Brasil, amistosos, no se lo van a tomar.
Sí, no, al final es a falta de convención oficial, esta es la convención oficial que tiene España. Al final son dos partidos que tienen mucho que decir, que tienen mucho de medir, y que pues hay que tomárselos como se lo van a tomar, yo creo que todos como lo que son, al final, como el medírselo quizá las dos mejores selecciones del mundo. Yo recuerdo cuando la última vez que vino a España fue en 2000, Brasil a España fue en 2002, en el torneo del centenario. Venía a España a haber ganado la primera estrella, todavía no la había ganado la segunda. Venían de unos torneos en Singapur, que era una especie de mundialito oficioso, que ya había ganado algún partido España, y venían con muchas cuentas pendientes. Entonces eran selecciones que al final Brasil eran casi todos jugadores que estaban fuera, porque todavía jugador que sale de Brasil prácticamente no iba a selección. Entonces sí que había más pique. En este al final muchos están en la liga, al final se conocen mucho más, pero yo creo que de amistoso van a tener poco. Yo creo que sin mala forma, pero van a ser partidos muy, muy competidos, y yo creo que una gran oportunidad de ver a estas dos selecciones.
No sé si hablar de la camiseta. Es que no ha pasado indiferente. No lo digo por el tema publicitario, sí, porque bienvenidas todas las empresas que quieran sumarse a la selección.
La serigrafía, la tipografía de las letras puede ser un poquito más bonita. Pero que apoyen al fútbol sala me parece muy buena noticia.
Es buenísima.
Pero es esa. Es que Buffet de Rosales se anuncia en la camiseta del Rayo y en la camiseta del Monstruo del Fútbol Sala. Y es esa serigrafía. O sea, que es que al final no te creas que hay mucho, mucho cambio.
Fíjate, tanto más que la serigrafía, luego también las dos estrellas con lo que cuesta ganarla, que parece... Bueno,
pero es que el tema de las estrellas, creo que no es que esté superpuesto ni que hayan hecho el apaño para el momento, es que creo que o el hilo o la tela con el que está hecho es un poquito más brillante... Y entonces a la hora de sacar las fotos parece que es un pegote implantado.
Sí, no, parche de ahí desde hace, pues te diría fácil, 5 o 6 años por lo menos, sí que es verdad que hay una en parche, o sea, es así, pero que eso viene siendo así mucho tiempo, o sea, al final, pues es cosa de las marcas, no sé si Adidas no podrá fabricar con dos estrellas porque no serán tantas como para eso, entonces es un apaño. Bueno, yo eso lo veo una anécdota, yo creo.
Sí,
que eso
no deja de serlo, pero es verdad
lo otro al final... Es cuestión de acostumbrarse. O sea, es verdad, yo que recuerde la primera vez que veo una selección de la Federación Española de Fútbol, con eso me refiero a fútbol playa, fútbol femenino, todo, con una publicidad, y es verdad que nos llama mucha atención. En su día el Barça se montó mucho barullo, en su día en el Athletic Bilbao se montó mucho barullo.
Sí, desde luego.
En el Madrid no me acuerdo porque me pilló muy pequeño, pero a lo mejor también se montó. Pero al final es una oportunidad. Brasil, de toda la vida, ha llevado publicidad en su camiseta. Es verdad que al final es una condición distinta porque la Confederación de Fútbol Sala es independiente, entonces al final, pero la selección brasileña siempre lleva publicidad en su camiseta. Y José Nda Costa, y todas las selecciones españolas de otros deportes, de balonmano, de baloncesto, todas llevan publicidad. Entonces, José Nda Costa, se llama mucha atención y al final tampoco se ha hecho un anuncio así que digas, mira, anunciamos que vamos a ir a publicidad a partir de ahora. Entonces, como que choca más. Pero
desde me acuerdo luego, ¿no? Más lejos, la de justamente la selección de baloncesto lleva unas cuantas. Y no creo que...
deportes que parecen las páginas amarillas.
Claro, claro. Yo lo que sí que espero, que eso no lo he podido confirmar, pero imagino que sea así, que imagino que será un dinero que es una forma del fútbol sala de autofinanciarse, digamos, que espero yo que ese dinero que entra en la federación a través de esa sección de fútbol sala revierta en el fútbol sala.
Sí, sí, es lo esperable, vamos.
De todo eso, lo que me parece más importante es que eso sea así, uh-huh. Y yo confío en que eso va a ser así, porque no lo sé. Pero de todo eso, pues al final es una anécdota. Yo creo que bueno, más allá de que sea bonito o feo, pues mira, pues es un dinero que viene y que es un dinero que revierte en el fútbol sala, pues
bienvenido. Y que bienvenido sea y que bien necesario es.
Estamos totalmente de acuerdo. Lo único que el modelo, ¿verdad?, que llamaba un poquito la atención. Sí. Y que, bueno, pues
sí, pero,
¿qué opina de todo en este país?
Pero te lo digo, buscar las fotos del Bufete Rosales en el Móstoles, en el Rayo,
sí.
Y no es igual, pero es parecida. Yo creo que de todos modos también es la serigrafía nueva de las letras de Adidas, de la camiseta, uh-huh. Yo creo que es más parecida a esa. Entonces al final se junta un poco y sí que es verdad que... Es verdad que queda feo, o sea, tampoco voy a decir ahora yo que queda bien, porque no queda bien.
No,
queda
pero
feo.
Bueno, ya que se lleva, se puede siempre... Ahora, anda que no hay tecnología para llevar la publicidad y que se vea todavía mejor
Pero insisto, buscar esas dos publicidades en la central radio como en el Monsters y ya veréis cómo es bastante parecida.
Bueno, pues es una cuestión de gustos.
De gusto.
En fin, que Óscar, ¿alguna cosita que se nos quede por ahí? Está a punto de cerrarse el mercado de fichajes. Habrá gente que a lo mejor se escucha el podcast y ya se ha cerrado el mercado. Yo no sé si habrá alguna sorpresa en estas últimas horas.
No, en teoría no tiene que gran cosa. Yo creo que el gran
queda
movimiento...
Queda certificar lo de Juan Emilio.
Sí, Gazprom.
Y yo creo que el gran movimiento ha sido el fichaje de Alvarito por Antequera, que yo creo que deja tocado a Segovia, pero bueno, yo creo que...
Y vaya refuerzo, ¿eh? Wow, para
Antequera. Antequera se está echando...
De semana,
atando los machos.
Jugó un partidazo al Alvarito.
Sí, sí. Pues, al final es un refuerzo que debilita a un rival directo. Al final, pues es un fichaje que hace mucho daño.
Óscar, gracias como siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
Teresa, me quedo contigo porque nos vamos a...
A ti te
París.
Lo digo porque eres tú. Nos vamos a Francia.
Nos vamos
a París.
Francia. Lo hemos dicho así al principio, pero vamos, no, nada. El vuelo no sale nada. 60 euros de vuelta. Vale, José.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Habéis sentido que hoy con la mantita en la cama se nos queja de las temperaturas extremas
que
le sometes cada semana.
Le llevo a Canadá y se me ha constipado.
Ya ves. Pues me parece muy bien que hayas decidido ir cerquita hasta París. Yo creo que hará un clima parecido al que puede hacer en Artziniega, ¿no? En el País Vasco.
Sí, por ahí. Fresquito de estos de nieve de unos cuantos centímetros, pero no exagerado como en Canadá la semana pasada. Nos vamos a ir hasta Francia, hasta París, para visitar a esa colonia española que tenemos por allí. Y aunque no vamos todo lo que debiéramos, llegamos en un buen momento porque después de que el Sporting París empezara la temporada de una forma un poco complicada, están remontando a pasos agigantados y ya creo que nos escucha el jugador de Sporting París, Jonathan Cámara. Jonathan, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos. Muy bien, muy bien.
Bueno, creo que en las últimas semanas, el último mes y algo, subiendo posiciones en la tabla como si no costara.
Sí, llevamos, creo que son 8 partidos, de los últimos 8 hemos ganado 7 y hemos empatado 1, así que sí, estamos arreglando un poquito lo que hicimos al principio, que como tú bien dices, no empezamos muy bien y ahora lo estamos arreglando.
¿Cómo fue ese inicio de temporada en el que los resultados no terminaban de llegar y cómo lo vivíais vosotros desde allí?
Pues el inicio de temporada la verdad que fue pues con mucha impotencia lo vivimos, ¿no? Porque se estaba haciendo un trabajo muy bueno, ficharon a Sito Rivera de entrenador, hizo un magnífico trabajo y la verdad que luego no se veía reflejado en los resultados, ¿no? Entonces era un sentimiento de, pues, como de impotencia, de que queríamos, de que se estaba trabajando bien y al final pues las cosas no salían.
¿Y el objetivo para esta temporada sigue siendo el mismo que a principio de temporada? ¿Se tuvo que cambiar? ¿Cómo lo vivís?
No, nosotros seguimos con el mismo planteamiento. Aquí la temporada empezó con el objetivo de jugar los playoffs. Es verdad que estábamos hasta creo que en noviembre, ya fue cuando desgraciadamente cambiaron de entrenador y echaron a Sito. Creo que ahí estábamos bastante lejos del playoff, no recuerdo bien los puntos a los que estábamos. Y ahora que hemos remontado, pues nos metimos esta semana, este último partido ganando a Nantes, nos metimos en playoff. Entonces ahora, pues más que nunca, el objetivo sigue siendo el mismo, el jugar los playoffs.
Y a nivel personal, ¿cómo estás viviendo esta aventura en Francia?
Pues muy bien, de momento muy contento. Bueno, este es mi segundo año aquí ya. Y pues el primer año es verdad que los primeros meses cuesta un poco la adaptación, el idioma, las costumbres, pues todo un poco, ¿no? Y ahora que esté, pues bueno, que ya todo va un poco más rodado, el idioma ya, pues bueno, lo comunicamos un poco mejor y la adaptación ya, pues ya no se nota tanto, pues mucho mejor. La verdad que es mi segunda experiencia fuera de España, estuve en Inglaterra también y pues bueno, también me sirvió para aprender a adaptarme más rápido a estas cosas y ahora muy contento.
Muchos dicen, ponen rumbo a Francia, que bueno, no deja estar aquí al lado, como quien dice, que París es un camino un poquito largo hasta llegar allí.
2 horas de vuelo, no hay mucho más.
Pero es que adaptarse al mundo francés, fácil, no te lo ponen.
Sí, no, es como decir, yo desde mi casa tardo 1 hora y media de avión, que fíjate que parece que está aquí al lado, pero es un mundo completamente diferente, tanto a nivel deportivo como a nivel cultural, bueno, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, como todo gran cambio, pues requiere un tiempo de adaptación y aunque parezca que pues eso, que el fútbol sala es internacional y esas cosas, al final hay que adaptarse también a su manera de jugar y cuesta un tiempo.
Lo bueno de, en tu caso, hay colonia española por allí, creo que sois varios por esas tierras, hablando español, así que supongo que un pelín más fácil es.
Sí, gracias a Dios, pues bueno, ahora este año solo estamos españoles yo y Albert Segura y yo, pero bueno, sí que tuvimos fácil en ese sentido porque el año pasado vinimos Albert Segura, Jesús Hurtado, otro chico español y sobre todo Juanito, ¿no?, que era el entrenador. Y al ser español, pues bueno, las cosas son mucho más fáciles y vienen más rodadas y todo. Es verdad que este año empezó, pues como he comentado antes, Sito Rivera también, entonces otra vez vuelve a ser más fácil la adaptación porque al ser un entrenador español y idioma y todas estas cosas, pues no se nota tanto. Pero ahora es verdad que ya estamos con un entrenador francés que, pues bueno, entonces hay que aflojar un poco más, hay que afinar un poco más el oído y trabajar un poco más en ese sentido. Pero bueno, de momento muy bien y muy contento.
Con tu año y medio ya casi de experiencia por allí, ¿cómo estás viendo el fútbol sala en Francia?
Pues mira, el fútbol sala en Francia yo creo que está creciendo a pasos agigantados. Los jugadores aquí tienen muchísima calidad, son muy buenos con el balón, muy buenos en el uno contra uno y la verdad que en ese sentido, la verdad que me ha sorprendido. Es verdad que luego, pues tácticamente y otra serie de cosas, pues todavía están lejos de lo que puede ser España, pero yo creo que han demostrado ya, sobre todo a nivel de selección, pues que pueden ganar a cualquiera. Bueno, de hecho, en el último europeo empataron contra España y, bueno, pues eso dice mucho del crecimiento que está teniendo esta liga.
Supongo que el trabajo que se está haciendo con la selección y los buenos éxitos que está teniendo, que además en esta fase de clasificación para el Mundial ya no entra en esa fase preliminar, ya entra en la ronda principal, supongo que es el quien tira del fútbol sala para que siga creciendo.
Sí, no hay duda que al final, pues bueno, sobre todo en un país de estos que el fútbol sala no es tan conocido como en España, el primero que tiene que tirar para que se dé a conocer pues es la selección, ¿no? A nivel europeo, entonces ya han dado un primer paso gigante, que consiguieron clasificarse para el europeo. Encima hicieron un papel, yo creo que magnífico. Se ha dado a conocer muchísimo en todo el país el fútbol sala y bueno, están continuando en esa línea y a ver ahora las clasificaciones que juegan para el Mundial, bueno, que
está la preliminar, la libran, pero a ver si tienen un papel acertado en las siguientes rondas. Y bueno, se va poco a poco conociendo más el fútbol sala aquí, porque como te digo, hay mucho potencial. Y si hacen las cosas bien de aquí a corto o medio plazo, yo creo que puede ser una selección a tener en cuenta y sobre todo una liga a la que mucha gente quiera venir.
¿Cuánto te queda de contrato, Jonathan?
Pues este año termino. Yo firmé el año pasado un año y este año otro año. O sea, he firmado año a año. Así que ahora en junio termino contrato.
O sea, como los buenos, ¿no? Para ir autoexigiéndose cada temporada.
Bueno.
Tú por edad te sientes bien. O sea, ¿tú no piensas de momento en retirarte, en dejar el fútbol sala?
No es una cosa. Hombre, no te voy a engañar y te voy a decir que no lo piense porque, bueno, yo tengo 37 años. Y lo digo con orgullo, ¿eh? No lo digo ya.
Sí,
con...
sí.
No te voy a decir que es una cosa que no piense, porque al final un jugador con 37 años, pues el que te diga que no piensa en eso, pues bueno, no sé. En mi caso, por lo menos, yo sí lo he pensado alguna vez. Pero me encuentro bien físicamente, mentalmente también, sobre todo, que es también tan importante o más como el físico. Y pues bueno, hasta donde lleguemos, ya te digo, firmo año a año. Y el día que las piernas no me respondan o la cabeza no me responda, pues diremos, bueno, pues hasta aquí. Pero de momento no me ha llegado ese día.
Pues como aquí en la radio, cuando dice Pepe Domingo Castaño con 74, que también tira año a año, y aquí sigue. O sea, que esto es mientras te apetezca rock and roll, vas a tener marcha.
Sí, exacto. Y eso me lo dicen muchas veces mis amigos, que llevo diciendo lo de año a año ya hace muchos años y tengo 37 y ahí sigo. Así que sí, sí.
Bueno, Jonathan, que nos alegramos de que te vayan bien las cosas, que dure, porque seguirá siendo buena señal sin duda alguna. Y nada, te agradecemos estos minutos aquí en Futsal Cope. Gracias, Jonathan, un abrazo.
Nada, gracias a vosotros y mandaros un saludo y nada, agradeceros el seguimiento que hacéis por los futsaleros por el mundo.
Nada,
un abrazo.
Eso ya ajustes cuentas con Teresa, que es la que os tiene vigilados a todos.
Acepto regalos vale. Extranjeros a la dirección que aparece debajo en pantalla.
Ay, Dios mío, y además en París, que no te traerías de París.
Cualquier cosa.
Bueno, en fin. Jonathan, gracias.
Nada, a vosotros.
Bueno,
un saludo.
Un saludo. Teresa, ¿qué más noticias tenemos fuera de España?
Pues tenemos que felicitar a Sergio Mullor y a Javi Sánchez, que han finalizado la liga regular en Hungría con su Brezoglu en primera posición, así que son campeones de esa fase regular y ahora vienen lo que sería en España unos playoffs, que en Hungría lo hacen un poco más diferente porque vuelven a hacer otra competición al uso de liga con los equipos clasificados, así que mucha suerte para ellos y a ver si levantan un título al que son favoritos. También felicitamos al hispano-brasileño Alemão, que ha levantado la Copa de la División con el Real Rieti en Italia, así que más triunfos para las vitrinas. Y lo hablabais antes, pendientes de esa fase preliminar para la clasificación para el Mundial 2020, en el que esperemos ver los rivales que nos encontraremos en esa aventura.
Sí, esto es a lo largo de la semana y bueno, pues tenemos selecciones un poquito de todo, las más potentes no están, pero hay...
Pero se empiezan a ver cositas que son interesantes.
Y a ver Francia, porque después de la última, lo acabamos de mencionar ahora con Jonathan...
Tengo muchas ganas de ver a Francia en un Mundial.
Francia ya nos dio así un poquito en la cara en la pasada Euro, o sea que no sé yo...
Sería buena señal que esté Francia en ese Mundial.
Yo eso también creo. Bueno, lo iremos viendo a lo largo de los días. Bueno, la semana que viene, pues...
Ya apaño cuentas.
¿Ya tienes ya destino?
Por supuesto.
Fenómeno, pues lo desvelaremos, como hace el bueno de Santi Duque. Vamos con el fútbol sala femenino.
Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Hoy quiero decirte y voy a adelantarme que mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero enviarte mil flores, un detalle espero valores.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Quiero regalarte un pacto de mi parte, para que tú nunca pienses en dejarme, y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tienes mi alegría.
Esta es de las canciones que reconozco que mentalmente la estaba siguiendo perfectamente la letra. No la vamos a cantarnos el escenario idóneo, pero este Te Regalo de Carlos Bautés, eternamente reconocible. Ahora Ronde, ahí estamos.
Te regalo mi alegría, sol, te regalo mi norte.
Se alerta de que a partir de mañana caerán fuertes tormentas por la zona centro de Madrid.
Bueno, no vendría mal un poquito de lluvia. Eso Santiago que lo tiene bien controlado con la aplicación y demás instrumentos tecnológicos que seguro que tiene en su pequeña fortaleza de Moratalaz. Hablar de Venezuela, dice Peri, que es hablar de este hombre, de Carlos Baute, el cantante que más ha luchado por la libertad en su país y el que más se ha expuesto. En fin, en este homenaje a Venezuela, un país que yo creo que, una persona que yo creo que conoce también de cerca ese país, por circunstancias, ha sido Alba Da. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Seguro que tienes un ojito puesto estos días en lo que está pasando por allí, por Sudamérica, ¿eh?
Bueno, creo que todos y todas lo tenemos, pero yo especialmente espero que se solucione de la mejor manera posible, porque es un país que quiero mucho y sé que están sufriendo, con lo cual espero que ese desenlace sea lo mejor posible para la población, que al final es la que está sufriendo.
Estamos todos de acuerdo contigo. Bueno, que vamos a hablar de fútbol, el fútbol sala femenino, que entra ya en el mes, en mayúsculas, al margen de lo que ocurre en nuestra liga, pero con esa, en esa Final Four, ese europeo con el sello UEFA que tendremos a mitad de febrero. Pero, entre tanto, tenemos que hablar de esa decimosexta jornada en Primera División, en la Liga Foro 16 Feminismo, donde ganó Burela, mantiene el liderato tras ese 4-0 ante Amarelle. Futsi sigue a 3 puntos tras vencer a Orense por 2-0. Peñas Plugues sigue tercero, 11 puntos por debajo del líder. Victoria ante Femisport en el derbi catalán por 6-1. También ganó Roldán, ganó Pollo en otro de esos partidos que teníamos, Alba, marcado en rojo, 5-4 ante Universidad de Alicante. Y sumamos la victoria de Alcorcón ante Leganés y ese empate entre Guadalcacín y Móstoles. Alba, ¿qué lectura haces de esta jornada?
Bueno, pues la lectura es clara, ¿no? Burela y Futsi siguen al frente de la clasificación. Van a perder muy pocos puntos de aquí a lo que termine la temporada. Sí que me sorprende esa victoria de Pollo Pescamarra 5-4 frente a Universidad de Alicante, porque ya lo comenté, Universidad de Alicante es una de esas plantillas que hay que tener muy en cuenta, que es un equipo muy duro a batir, y Pollo pues consiguió esa victoria casi a ras en el final del encuentro, y sí que es cierto que es una victoria muy importante porque la coloca en quinta posición, aprovecha esa derrota de Urense 2-0 frente a Futsi, que baja Urense hasta sexta. Está muy, muy complicado esos puestos de Copa, lo decimos, entra Alcorcón. Yo creo que en esta última jornada que veremos la próxima semana, antes de ese parón por la Eurocopa, se van a determinar muchas más cosas, porque hay un enfrentamiento directo, ese Urense-Alcorcón. Así que está claro, que lo venimos comentando toda la temporada, que el fútbol sala femenino este año está muy igualada, y lo que está demostrando cada jornada es que partido tras partido, da igual el equipo que sea, que todo puede pasar, y por eso, quitando a Futsi y a Burela, que para mí están un paso por delante del resto de las plantillas, el resto va a estar muy, muy igualado, tanto los puestos de Copa como el descenso.
La próxima semana, lo acabas de apuntar, es la última antes del parón, y tenemos ahí partiditos pues interesantes, ¿no? Por ejemplo, Burela y Futsi juegan fuera ante equipos que tienen otros objetivos claramente, como son Sala Zaragoza, como son también UCAM, el Pozo de Murcia. Tenemos también un Orense Alcorcón interesantísimo en esa lucha por estar entre los 8 primeros. En fin, jornada bonita en la que esperamos y seguimos cruzando los dedos que no se nos lesione nadie.
Bueno, la verdad es que sobre todo las que van a ir a esa Eurocopa en esta última jornada sí que van a tener mucho, mucho cuidado. Yo hablaba la semana pasada de Silvia, de para mí la mejor portera a nivel mundial, que está entre algodones para llegar a esa Eurocopa. Creo que si tuviésemos esa baja sería muy, muy importante para la selección española. Por eso sí que es cierto que esta última jornada, todas las 15 que están en esa selección, en esa lista de Claudia Pons, van a tener mucho cuidado en las entradas, así que igual gracias a eso tenemos alguna sorpresa, y los equipos de abajo que necesitan ir rascando puntos para conseguir la salvación sí que dan una sorpresa a los equipos de arriba, que esas jugadoras van a tener más cuidado en cada una de las entradas que hagan.
Decíamos también que el mercado estaba bastante parado, y si alguien ha movido ficha ha sido precisamente el líder Burela, ¿no? Que se ha reforzado con una pívot brasileña, Popó, Polana Carolín Suárez Silva, de 21 años. Una pívot más para la plantilla que ahora mismo lidera esta primera división.
Sí, Popó es una jugadora muy conocida a nivel nacional, es una brasileña muy buena. Si Burela tenía una plantilla alucinante, que es tan difícil de batir y que por eso van en primera posición, creo que a nivel individual y colectivo es la mejor, justo por encima de Futsi. Con este refuerzo, pues todavía más, ¿no? La segunda vuelta van a estar con un cambio más, que es muy importante. También Bea Mateos, que se rompió la rodilla en la Copa el año pasado, ha vuelto hace dos jornadas y también es un refuerzo muy importante, la capitana de Burela. Ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel moral y psicológico, es un apoyo fuerte. Y ahora, pues con Popó, Burela, lo que puede hacer es simplemente seguir manteniendo la línea, no perder ningún partido, seguir sumando puntos y así para mí va a ser el vencedor de esta liga.
Interesantísimo cómo vamos a llegar al parón con ese derbi particular que mantienen Burela y Futsi. ¿Nos dejamos alguna cosita, Alba?
No, lo único que ya que sepa la gente que ya han salido los horarios para la Eurocopa, que el partido de Rusia y España será a las 7 de la tarde portuguesa y que a partir del 4 de febrero se podrán comprar las entradas para el pabellón multiusos de Gondomar, que ya sabe todo el mundo, el 15 de febrero las semifinales y la final y el puesto, el tercer y cuarto puesto será el 17 de febrero. Así que a partir del 4 de febrero la gente ya puede comprar las entradas y poder disfrutar este año que nos toca muy cerquita y que es un momento histórico, que es ahí en Portugal, pues que todo el mundo pueda acudir y disfrutar de un momento histórico para el fútbol sala femenino.
Y seguro que va a haber ambientazo. Ocurre siempre que Portugal juega en casa, cuando España lo ha hecho también aquí en territorio español, se llenan los pabellones allá donde va la selección, así que si las juntas las dos ahí en Portugal, pues imagínate. Ojalá se anime mucha gente a ir a una cita histórica. Alba, contamos más novedades la semana que viene.
Por supuesto.
Gracias, un beso.
Hasta
chao.
Hasta luego.
Segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
El parón por las selecciones no afecta a la división de plata, la segunda división, que sigue ganando cuerpo, además, y de qué manera, porque también se van tachando jornadas al calendario. Novedades, directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 18, comenzando con el Pozo Ciudad de Murcia 2, Pescados Rubén Burela 4. Victoria importantísima para el líder de la clasificación, que aprovecha la derrota del Manzanares para generar distancias por el liderato. Los locales, por su parte, sigue sin aprovechar las situaciones y lejos se colocan ya para volver a ganar la Liga. Barça Lasa 6, Colo Colo 1, gran victoria del conjunto catalán, que sigue sumando puntos y colocándose sextos en la tabla. Por su parte, el Colo Colo sigue una semana más en puestos de descenso. Elche 4, Talavera 4, partidazo el que se vivió en el Esperanza LAC entre el Elche y el Talavera. El Talavera comenzaba implantando el 0-2 en el marcador, pero el Elche consiguió remontar y colocar el 4-2, y no fue hasta los últimos minutos del encuentro cuando el Talavera volvió a la senda del gol y consiguió anotar el empate. Noya 1, Córdoba 1. Punto importante para el Córdoba, que se coloca en posición de playoff, mientras que por su parte el Noya sigue en el descenso. El Córdoba abría el marcador en el minuto 6 del encuentro y habría que esperar el tanto del empate hasta el 30. Mengíbar 3, Manzanares 2. El Mengíbar sigue con su buena racha y ya es cuarto tras derrotar al Manzanares, equipo que venía en un muy buen estado de forma. De esta manera, el conjunto ciudadraleño se coloca tercero y es adelantado por el Betis Futsal. Tenerife 3, Santiago 7. Victoria de Santiago en casa del Tenerife, que no consiguió volver a puntuar esta jornada. Los locales siguen colistas con un solo punto. Gran Canaria 0, Rivas 3. Gran victoria del Rivas a domicilio, que le hace colocarse a tan solo 4 puntos en la lucha por los playoffs. Por su parte, Gran Canaria sigue en peligro en la zona baja. Y terminamos con el Bisontes 1, Betis 8. Gran victoria del Betis, que le hace colocarse segundo. Fue un encuentro totalmente dominado por el conjunto andaluz, que asedió la portería local. En cuanto a la clasificación, sigue líder una nueva semana el Burela con 42 puntos. Segundo es ahora el Betis con 39. Tercero el Manzanares también con 39. Cuarto es el Mengíbar con 35. La sexta posición es para el Barça Lasa con 29. Y cierra la lista de playoffs el Córdoba con 28. Por la parte baja de la tabla sigue colista el Tenerife con un punto. Por encima y también en descenso el Noya con 13 y el Colo Colo con 18. La próxima jornada, que será la jornada número 19, dará comienzo el próximo sábado a las 6 de la tarde con el Talavera Barça Lasa. A las 6 y cuarto Manzanares el Pozo Ciudad de Murcia. A las 6 y media Burela Bisontes. A las 7 dos partidos, Betis Tenerife y Santiago Noya. A las 8 y cuarto Colo Colo Gran Canaria. A las 8 y media Córdoba Elche. Y cierran la jornada el domingo a las 12 y media Rivas Mengíbar.
Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisada y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas.
No sé cómo explicarte.
Pues vamos a dejar en alto con este temazo nuestro programa 300. Pues Teresa, cuando hagamos otros 300, ¿qué será de nuestras vidas?
¿Al vaya a ser la presidenta del gobierno?
Sí, sí, además yo creo que ya...
¿Y de sobra?
De reelección, o sea, será ya de segundas. Habrá convencido a este país de lo que es.
De lo que se le tiene que convencer a este país.
Claro que sí, que estamos de acuerdo.
El resto, pues no sé, intentaremos a ver si nos salpica algo.
Con que la vida nos trate igual, yo lo firmo, vaya.
Sí.
Bueno, y que nos sigamos queriendo tanto. En fin, que...
Ay, por favor.
Son 300 programas que parece que el 100 lo celebramos por todo lo alto, el 200 dijimos, bueno, ya son 100 más 100.
Esto... Aquí en el 300 ha habido bajas, no quiero decir nada, pero...
Bueno, ya, por eso digo que ya lo celebraremos. Pero bueno, vamos a dejarlo, lo he dicho en alto, con este Andas en mi cabeza, de Chino y Nacho. Todo país sudamericano tiene al final su grupo urbano de reggaetón. Y esta pareja, esta dupla, fueron durante 10 años el dúo que más lo petó a nivel internacional. Y son con los que despedimos este Futsal Cope, dándoos las gracias por haber estado como cada semana al otro lado del podcast, deseando que paséis una buena semana, que disfrutemos con ese doblete entre España y Brasil y que el miércoles que viene contamos todo lo que pase. Gracias como siempre, un beso, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.